Program 339A, Part 1. Entrevista de Tony Alamo. Reporte del diario investigativo de Greg Simaski. Cadena Radio República, Parte 1. Programa 339A. Bienvenidos a la edición del miércoles del diario investigativo. Tengo un buen programa planeado para hoy. Pasaremos 2 horas con el pastor Tony Alamo. Él hablará mucho acerca de los verdaderos controladores espirituales del nuevo orden mundial. También hablará acerca de cómo fue él falsamente acusado. En la segunda hora seremos acompañados por John Piller, un ex agente del FBI, quien fue dado la tarea de matar a Tony. Desde entonces, John Piller se ha arrepentido, partido del FBI y hablado con Tony Alamo. Será algo interesante escucharle y lo haremos en la segunda hora. Antes de comenzar con la entrevista, quiero ponerlos al día sobre 3 temas. Y regresaremos a Tony después del primer reposo. Primero quisiera ponerlos al día sobre el 9-11. Comencé investigando lo que pasó hace mucho tiempo, no solo como un investigador, pero también como un periodista. Lo primero que hice fue mirar las evidencias concretas. No mucho hubo del Centro Mundial del Intercambio. Fue removido ni ocultado de los verdaderos investigadores. Luego me puse a escudriñar, hablando con los testigos oculares, ambos allí en el Pentágono. Entrevisté a muchos que se encontraban en el sótano de la Torre del Norte, que quemó segundos después que el avión chocó, y él oyó las explosiones. Las entrevistas continúan más y más. También hablé con Lo Cascioli, quien estuvo en la escena como un bombero. Habló él sobre todas las explosiones que él oyó, así que hubo muchos testigos que todavía hablan acerca de lo que pasó el 11 de septiembre en esos edificios. Cuando me alejé de investigar lo ya mencionado, me puse a investigar la evidencia que apareció en el Pentágono y ahí comencé a encontrarme con muchas discrepancias y raras evidencias apareciendo aquí y allá en el Pentágono. Cosas como tarjetas que no fueron destruidas en lo absoluto. Lo mismo pasó en el Centro Mundial del Intercambio. Yo lo encontré algo sumamente interesante, la diferencia entre los miembros de familia que perdieron sus amados en el centro de intercambio y los que perdieron sus amados en los aviones. Encontré una gran diferencia, puesto que la mayoría de la gente, y he hablado con muchos en tierra, cero, que no creen en lo que dice el gobierno. Mientras tanto, los que estuvieron en los aviones, menos uno, y no hablé con todos, solo 11 de 240, pero todos con quienes hablé estaban de acuerdo con lo que decía el gobierno. Pero al mismo tiempo nadie vino contra lo que decía el gobierno. Así que encontré una discrepancia allí y es una historia muy grande. Yo figuro que sí podemos averiguar lo que les pasó a los de los aviones, si en realidad existieron aviones como dicen ciertos. Entonces, pudiéramos saber la verdad de todo lo que pasó el 11 de septiembre. Hay suficiente evidencia para ir hacia adelante en una corte y comprobar sin duda alguna que lo que dice el gobierno no es verdad, y podríamos acusar a más. ¿Pero a quién? Yo he tenido discusiones con personas en Europa de la logia Monte Carlo P2, quienes han encontrado culpables a ciertos de Italia, y el líder del Club Rotativa de Nueva York, quien trabaja junto con Giuliani y está conectado con el Vaticano. Hay ciertos que sabían lo que estaba pasando antes del 9-11. Hay que seguir escudriñando para averiguar quiénes fueron los responsables. Regresaremos con el pastor Tony Alamo y una gran historia. Regresaremos después de este corto mensaje. Craig Szymanski regresa al diario investigativo. Las cosas que acabo de contar llevan a mi invitado, el pastor Tony Alamo. Mi invitado ayer fue Frank O'Collins, el autor del libro El almanaque de la maldad. Frank es un investigador religioso. Su tío es uno de los cerebros jesuitas más conocidos en el mundo. Esto ha creado cierta especulación y preocupación para muchos de mis radioyentes. Hablaremos más acerca de esto. Pero Frank ha escrito un libro, un documento semilegal, trazado las maldades del Vaticano por 2000 años. También hubo ciertas discrepancias con lo que Frank estaba diciendo ayer acerca de San Pablo. Invitaré a ciertos que hablarán con Frank cuando lo invite otra vez. Pero si leen algo de lo que dice Frank, él está exponiendo la culpabilidad de la jerarquía vaticana y del orden jesuita en una lista de crímenes serios, violando tratados y leyes internacionales desde unos 2000 años atrás. Los cargos incluyen y no se limitan a la prostitución, el tráfico de drogas, el lavar dinero, asesinato, difamación, fraude, el abuso sexual de niños, el comercio de drogas, crímenes contra la humanidad, incluyendo el genocidio, tortura, guerra de gérmenes, asesinatos satánicos y ritos, canibalismo, esclavitud de niños, esclavitud en general y destrucción y supresión repentina y total de la inteligencia, de la sabiduría y el entendimiento. Así que él está exponiendo a los verdaderos criminales del nuevo orden mundial, regresando 2000 años atrás. Hay ciertas discrepancias en cuanto a cómo ve él lo que pasó en el principio de la cristianidad. Pero cubrimos esos puntos en otro tiempo. Solo quería mencionar que puedes conseguir el libro Almanaque de Maldad en mi sitio web en www.rtickbeacon.com. El lunes, mi invitada fue Nuri Rivera, la esposa de Alberto Rivera. Ella expone cómo fue ofrecida $1,000,000 por firmar un papel diciendo que su esposo estaba loco antes de morir. Ella rehusó hacerlo. También le ofrecieron dinero para que les dijera a dónde estaba enterrado Alberto Rivera para que pudieran llevar sus huesos a Roma. Estas cosas muestran la naturaleza satánica del Vaticano. Mientras tanto, ellos siempre rehusaban admitir que él fue un sacerdote jesuita y lo desacreditaron cuando él es el que salió adelante confesando que él antes trabajaba como jesuita, infiltrando iglesias y al fin encontró al Señor y decidió decir la verdad. Una vez que comenzó exponiendo la verdad, lo desacreditaron y lo envenenaron a muerte. Su pregunta es, si el Vaticano dice que su marido de veras no era un sacerdote, ¿por qué entonces le ofrecen dinero ahora? ¿Y por qué quieren apoderarse de sus huesos para regresarlos al Vaticano? El pastor Tony Alamo conocía a Alberto Rivera y lo dejó quedarse en su ministerio en los años 90. Vamos a comenzar aquí. Pastor Alamo, ¿cómo se encuentra, Pastor Alamo? Muy bien, contesta el pastor. ¿Y tú, Greg? Contesta, muy bien. Vamos a comenzar aquí, porque sé que conocía usted a Alberto Rivera. El pastor Alamo contesta diciendo, absolutamente. Los conocía a ambos. Se quedaron conmigo. También conozco a su hijo, Albertito. Lo he conocido desde que era un niño. Yo he visitado su hogar y hemos salido a comer. Y hemos predicado juntos. También ha visitado mi iglesia en Los Ángeles y allí lo dejé predicar. Él tenía un acento muy fuerte y era difícil para mí entender su cada palabra. No lo entendía muy bien a menos que estábamos sentados en su hogar o en mi hogar en Arkansas, en Georgia Ridge. donde podía yo escucharle intensamente, así pudiendo dirigir todo lo que me decía. Es increíble lo mucho que él sabía del Vaticano. Su conocimiento era vasto. Greg Simaski le pregunta al pastor Alamo, ¿y todo lo que decía Alberto Rivera, lo encontró usted creíble? El pastor Alamo contesta diciendo, absolutamente, coincida con todo lo que yo mismo he visto, con todas las persecuciones que hemos recibido del Vaticano. Sus jueces jesuitas, sus acusadores y sus presidentes. Yo mencioné en uno de mis folletos, El Papa Fugitivo, que Jorge Busch, el padre, que él tenía 6 criminales nazis de guerra, todos católicos, como sus consejeros. Inmediatamente fuimos perseguidos. Nos quitaron nuestras propiedades en el área de Arkansas, Tennessee y Oklahoma, y vendieron todo por casi nada. Entraron con armas bajo un cargo falso. Yo he visto con mis propios ojos la verdad de lo que me dijo Alberto Rivera. Él me dijo anticipadamente las cosas que hace el Vaticano y sé que me dijo la verdad porque todo lo que me dijo pasó. Greg Simaski comenta diciendo, también entrevisté un arzobispo de Guatemala quien abandonó la Iglesia Católica y quien dijo las mismas cosas. Él también conocía al padre Alberto Rivera. De hecho, fue dado órdenes de asesinar a Alberto Rivera. Y cuando al fin abandonó el Vaticano, le pidió perdón a Alberto Rivera justo antes de que Alberto Rivera muriera habiendo sido envenenado. Así que hay mucha verificación. Lo que están tratando de hacer ahora es decir que él nunca fue un sacerdote jesuita y que él estaba loco, sufriendo de falsas ilusiones. Pero su testimonio, Pastor Alamo, ayuda a su esposa Nuri, quien fue mi invitada el otro día. Su testimonio para que la gente sepa lo creíble que es. Porque según la esposa de Alberto Rivera, su esposo estaba de exponer la verdad. También la han tratado de matarla a ella, aunque sigue adelante en su ministerio. Ella lo respeta mucho a usted, Pastor Alamo, y pasa ahora predicándole a las monjas que por una razón u otra han abandonado la Iglesia Católica. Ella les proporciona alojamiento y ayuda. Se lo digo, Pastor, en caso de que no lo sabía. Interesante, ¿no? El Pastor Alamo contesta, sí. Hace poco se quedó con nosotros en nuestra casa en Arkansas. Ella nos vino a visitar de Tulsa, donde se estaba quedando en este tiempo. Ella pasó por donde estaba viviendo yo en ese tiempo y trajo varios libros y cosas que tenía Alberto, las cuales dejó con nosotros. Yo no he tenido el tiempo para repasar todo lo que me trajo, pero ella tenía un libro sobre el Papa Negro. Ella puso el libro en una bolsa de papel. No lo quería traer abiertamente porque tenía miedo ser asesinada por el Vaticano. Ella ha sido amenazada muchas veces, así como me imagino que te ha dicho. Greg Simaski interpone diciendo, y ayer mencionó ella que la trataron de sobornarla con $1 millón. También dijo que tenía documentos mostrando cómo Juan Pablo II dio órdenes para matar a Alberto Rivera. Hay mucha documentación mostrando los malos que son estos tipos. La última vez que lo entrevisté, el 21 de febrero, contó usted la increíble historia de su pasado, de cómo se encontró con el Señor. ¿Podría usted contarnos su historia brevemente? Tenemos unos cuantos minutos antes del próximo reposo. Me imagino que tendremos radioyentes que no alcanzaron a oír su testimonio la última vez que lo entrevisté. Cuénteme brevemente su vida, es muy interesante. Viene de Hollywood como un producidor de discos. Pónganos al día en cuanto a su pasado. El pastor Alamo dice, me encuentro en el área de Hollywood ahora mismo. Yo antes estaba envuelto en el campo de promociones y cine. Muchos querían que yo me metiera en las películas, pero me aburría, puesto que hay que esperar mucho. hay que esperar a ser llamado. Por eso decidí entrar al negocio de promociones. He promovido a Robán, el cantante y muchos más. Pero fue cuando estaba haciendo una promoción para Bobby Jamerson que Dios se me apareció. Yo había hecho una inmensa campaña para Bobby Jamerson en la revista Billboard. Esa campaña siguió adelantándose semana tras semana y hubo un abogado en Beverly Hills y Shirley MacLaine y muchos otros que también estaban interesados en el grupo Los Beatles. Querían tomar parte en la promoción que estaba haciendo yo en ese tiempo para Bobby Jamerson. Yo no quería compartir mi promoción con nadie, pero mi abogado me rogó a por lo menos tener una cita con cierto abogado en Beverly Hills y unas cuantas estrellas como Roberto Mishim y más. Así que por hacerle un favor a mi abogado, lo hice. Fuimos y cuando llegamos, el abogado tenía ante él, en su pared, la campaña que yo había hecho en la revista Billboard. Yo no estaba pensando ni en Dios, ni en Jesús, ni en la eternidad. Yo ni creía ni en Dios, ni en Jesús. Yo incluso querría derrotar esa cruz que había enfrente del Palladio en la montaña allí mismo, en Hollywood. Craig Simaski interpone diciendo, yo sé exactamente a dónde queda. El pastor Alamo sigue diciendo, esa cruz me recordaba de la muerte. Yo soy judío y no creía en nada menos que en mí mismo. Mientras que estaba en esa oficina con un grupo de 17 personas, había yo arrendado 6 policías en motocicletas que trabajaban para un funerario llamado McKinley. También arrendé una limusina manejada por un chofer más 2 otros vehículos lujosos que andaban juntos a la limusina. Pero mientras en esa oficina en Beverly Hills, mis oídos naturales se me apagaron y oí una voz que se atravesaba mis dedos, mis rodillas, mi cuerpo entero. Pero no oía nada por mis oídos. Y decía la voz, yo soy el Señor tu Dios, párate y dile a esta gente aquí del Señor Jesucristo y que va a regresar a la tierra. O por cierto morirás. Pensé en ese instante que me estaba volviendo loco y quería salir de la oficina y admitirme a una institución privada para ir a recuperar mientras hacía unas carteras de cuero o unos collares o pintar o lo que sea que se hace en esos lugares. Pero no podía pararme. Podía sentir un calor que bajaba sobre mí, un calor que me quitaba toda la energía. Así que la voz regresó y dijo, no dudes. Yo soy el Señor tu Dios. Ponte de pie y dile a la gente en este cuarto acerca del Señor Jesucristo y que va a regresar a la tierra, o por seguro morirás. Mi mente se me abrió y supe instantáneamente que existía un cielo y un infierno, y me puse a pensar, si existe un Dios, entonces debe de existir un diablo, y yo no sé cuál de los dos me está haciendo esto. También me puse a pensar que quizás había luces en el techo que estaban causando ese calor que sentía bajando sobre mí. Miré hacia arriba, pero no vi nada más que el techo. Greg Simaski interpone diciendo, Pastor Alamo, tenemos que parar para tomar un corto reposo. Regresaremos para escuchar el resto de su testimonio sobre cómo se encontró con el Señor. Regresaremos después de un mensaje. Regresa Greg Simaski diciendo, aquí volvemos. Mi invitado es el pastor Tony Alamo. Nos estaba contando cómo se encontró con el Señor. No podía pararse de la silla en que estaba sentado, rodeado por personajes como Robert Mitchum y Shirley MacLaine y abogados de Hollywood hablando acerca del negocio de discos. Y alguien le estaba hablando mientras que usted pensaba que se estaba volviendo loco. Continúe, Pastor Alamo. El Pastor Alamo dice, y había conmigo 6 policías en motocicletas que yo usaba como engaño para que el público pensara que tenía yo a alguien famoso conmigo. Pero en mi mente estaba pensando, si existe un Dios, entonces existe un diablo. Y porque no sabía quién me hablaba, decidí salirme de allí. Y aunque en mi mente llegué a saber que sí existía un cielo y un infierno, no sabía si había alguien en el cuarto con telepatía mental o algo así, y estaba haciéndome estas cosas. Pero al mismo tiempo me puse a maravillar cómo pudieron con telepatía apagar mis oídos. Así que decidí salirme de allí y traté de subir de la silla. Y una vez que alcancé a ponerme de pie, el aliento comenzó a ser extraído de mi cuerpo y luego metido otra vez, una y otra vez, y mi corazón comenzó a palpitar muy rápidamente. Y un poder bajó sobre mí y oí una voz otra vez que decía, ahora sabes, ahora sabes. Y supe que ese poder que había bajado sobre mí tenía tan inmensa inteligencia que conocía todo en el universo, incluyendo cada molécula y cada átomo y cada fibra de todo. No debe haber duda que Dios conoce cada cabello que existe en nuestra cabeza. Él conoce cada grano de arena, cada fibra de cada pedazo de material o tela. La inteligencia de Dios es tan masiva que no hay manera de explicarla. No hay palabras. Yo escribí y hay ciertos que dicen que escribo bien, pero no hay manera de explicar esa experiencia al grado de que debe ser explicada. Fue algo tan sobrenatural. El aliento estaba entrando y saliendo de mi cuerpo muy tranquilamente. Así que sé que no duele cuando uno muere, a menos que uno muera de una seria enfermedad, porque mi espíritu entraba y salía como si el Señor estuviera jugando conmigo, como si yo fuera un yoyo, y dije, ¡les diré! Así grité en mi mente. No lo hice en voz alta porque allí había el abogado judío, mi abogado con su esposa, quienes vinieron conmigo, ya que ellos fueron los que me rogaron que fuera allí. También había presente estrellas de cine y los que estaban conmigo, y me abochorné, porque sabía que era Dios ahora. ¿Quién más hubiera podido hacerle esto a alguien sin ser Dios? Así que dije, Dios me ha mandado a decirles a todos ustedes que Jesús va a regresar a la tierra. El Señor de repente me recordó de las muchas promociones que había hecho en el pasado. Me dijo, hiciste la promoción para Sunny Chair, hiciste la promoción para el Gimnasio Americano de Salud, la cadena más grande de gimnasios en el mundo. Tu propaganda decía, agréguenle más años a tu vida y más vida a tus años. Vuélvete en un miembro del Gimnasio Americano y forma, figura, silueta. Yo fui el que comenzó con la idea de 20 éxitos originales en un solo álbum. Y como ven, Warner Brothers ha copiado mi método de vender álbumes. Pero Dios me recordó de cómo decía, yo soy el rey de discos con la oferta más grande de discos en la historia del mundo. Pueden comprar 20 éxitos en un solo álbum. En ese tiempo existía solo long plays, discos, en vez que CDs como ahora. Y me recordó Dios de cómo promovía a Bobby Jamerson diciendo, aquí se encuentra el próximo fenómeno, Bobby Jamerson. Y Dios me dijo, y ahora que sabes que existo, lo único que haces es decir, Dios me mandó a decirles que Jesús va a regresar a la tierra. Y, ¿eso es todo? Me arrepentí inmediatamente. Le pedí perdón a Dios. Él luego me mandó a convencer a la gente. Pero yo no conocía la Biblia. Una vez estaba en camino a un teatro en Nueva York cuando estaba aburrido y no tenía nada que hacer. Y decidí matar un poco de mi tiempo entrando al teatro para ver una película. Así que entré a ver Elmer Grantie, que yo pensaba ser una película sobre el sur. Quizás algo provocativo. Pero oí a alguien diciendo, ¡oh, Jesús! Y otro tipo dijo, ¡arrepiéntete! y eso es lo único que me recordaba de la película, y lo dije allí mismo en la oficina: arrodíllense, Jesús va a regresar a la tierra. Y lo dije con celo, y mis oídos comenzaron a abrirse otra vez, y oí al abogado chaparrito diciendo: sáquenlo de aquí, está machígana o loco. Y me enojé un poco pensando: tú fuiste el que me invitaste a tu oficina pensando que mi promoción era tan brillante, y ahora me llamas machígana. Pero después de pensarlo otra vez, decidí que si alguien hubiera entrado a mi oficina haciendo lo que estaba haciendo yo, yo no solo diría sáquenlo de aquí, sino que hubiera mandado a mis guardias agarrarlo a la fuerza y echarlo por la ventana. Así que al final Dios dijo: es suficiente. Y dije: gracias Dios. Y así salí. Y el grupo de 17 personas que había conmigo, incluyendo los policías en motocicletas, mi guardaespaldas, mi chofer, una enfermera y sirvientes que colocaban nuestros cigarrillos en nuestra boca. Otro entonces prendía nuestro cigarrillo, así que comencé a bajar las escaleras y les dije a todos que se fueran, que quería estar solo. Y me preguntó mi chofer por qué dije lo que dije. Me dijo que el abogado quedó en choque y que quizás se volvió loco después de tal experiencia. Le contestó a Big Jim, a quien más tarde le conseguí un trabajo siendo el chofer de Sunny Chair, por los cuales hice una promoción. Greg Simaski interpone diciendo: ¿así que abandonó entonces su negocio de discos? El pastor Alamo contesta diciendo: absolutamente. Yo tenía un álbum original de los Beatles que todavía tengo hoy. Nunca lo he vendido y nunca lo venderé, para comprobarle a la gente de este mundo que yo no estoy en el ministerio por dinero. Greg Simaski interpone diciendo: vamos a tomar un corto reposo y regresaremos en poco para continuar con el pastor Alamo después de este corto mensaje. Greg Simaski regresa diciendo: estamos en la segunda media hora de nuestra entrevista con mi invitado, el pastor Tony Alamo. ¡Qué historia tan increíble! El pastor Alamo se encontró con el Señor mientras estaba en una oficina en Hollywood, en un cuento increíble. Y hubo en esa oficina muchas estrellas de cine. Me imagino que pensaron que usted se había vuelto loco, ¿no? El pastor Alamo contesta diciendo: me imagino que sí. Por eso es que mi esposa me pidió que hiciera otra promoción después de ser salvo. Mientras estaba yo ocupado distribuyendo literatura en las calles, decidí hacerlo porque los de Warner Brothers pensaban que yo me había vuelto loco. Norman Kay, quien es dueño de la compañía Propiedades Inmobiliarias de Norman Kay en Las Vegas, me trajo un cantante de ópera y yo no quería hacerlo. Pero Susie dijo que el Señor quería que yo hiciera su promoción. Y esto aconteció durante el tiempo de los Beatles y los Rolling Stones. Así que lo hice, puesto que en ese tiempo hacía lo que fuera que ella me pedía, puesto que ella era la mujer más brillante que jamás había conocido en mi vida, y la más santa. Y cuando ella me dijo que el Señor así quería, y ella no hablaba así a menudo, pero cuando me decía que el Señor quería que yo hiciera algo, yo lo hacía. E hice la promoción y el cantante de ópera se convirtió en una estrella en 90 días. Él había estado trabajando en un maderero, pero en 90 días fue convertido en la estrella del Dunes Hotels en Las Vegas, Nevada, en el show Casino de Perry, con un grupo de Francia de más de 100 artistas que lo acompañaron. RCA Victor lo firmó y yo era su dueño y manejador con Norman Kay. Él estaba en mi etiqueta de discos, Talamo Records. El verdadero nombre de él era Jim Hound. Greg Simaski interpone diciendo: después de su experiencia, usted dejó su negocio muy exitoso. Comenzó a repartir literatura en Hollywood para ayudar a otros a encontrarse con el Señor. Y usted caminaba las calles y con el tiempo su ministerio ha crecido increíblemente. Veo en su sitio web que existe la Iglesia Cristiana de Tony Alamo en Texarkana, en Fort Smith, Arkansas, en Los Ángeles, California, y sé exactamente a dónde queda esa iglesia, puesto que viví muy cerca de ella por muchos años. ¿Cuántos lugares más tiene usted en el nombre de Dios? Regresaremos a cómo usted ha encontrado culpable el Vaticano de muchas maldades y cómo ha sido usted perseguido y torturado, ambos económicamente y de muchas otras maneras, porque usted fue arrestado de una corte a la otra y pasó 4 años en la prisión. Pero sé que después de tantos años todavía está en busca de aquellos que están en busca del Señor. ¿Cómo trata usted de ayudar a la gente y de llevarlo otra vez en el buen camino? Sé que debe conocerse con mucha gente. ¿Qué les dice? El pastor Alamo contesta diciendo, se les predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Después de lo que me aconteció en esa oficina en Beverly Hills, me puse en busca de una iglesia, pero no conseguí ni una que estaba predicando el mismo mensaje que me dijo. Todas las iglesias que visité estaban predicando que Dios es amor, amor y amor. No estaban predicando nada acerca del temor de Dios y que Él ya ahogó el mundo entero. Yo no fui salvo al tener esa experiencia con el Señor. Fui salvo en un cuarto después de tener visiones del cielo y del infierno. Después de esas visiones fui salvo y sentí como si una gran roca fue quitada de mi espalda. Y quedé con tanto celo, puesto que anteriormente no había creído ni en el cielo, ni en el infierno, ni en Dios. Pero ahora creía con todo mi corazón, toda mi alma, mente y fuerza, y conocí a Sue. Ella conocía la Biblia muy bien, y ella de veras era una ganadora de almas. Por tanto, yo bajaba al bulevar, Hollywood, yo traía a la gente al lugar donde estaba ella, yo daba mi testimonio, pero más largo del que acabo de dar ahora. Y Susie les predicaba el Evangelio y oraba con las almas. Esto causó lo que se terminó siendo llamado el movimiento de Jesús, que atravesó el mundo entero. Y los hippies comenzaron a ser salvos. La mayoría de la gente corriente no estaba recibiendo el Evangelio, pero los hippies en las calles sí recibieron el Evangelio. Y cuando los ganamos al Señor, los tratamos de llevar a diferentes iglesias para que de allí siguieran adelante. Pero nadie los quiso aceptar porque tenían el cabello largo y huecos en sus pantalones y estaban mugrosos y apestaban. Antes de ser salvos, estaban robando de almacenes de comida, estaban robándole a la gente, tomando drogas y alcohol, y así comenzó todo. Yo daba mi testimonio y Susie luego les predicaba y les decía cosas como, ¿por qué están arruinando su salud y su vida? Porque al final terminarán en el infierno y el lago de fuego. Así que oraban y le pedían al Señor que entrara en ellos, deseando salir a las calles con nosotros a predicar el Evangelio. Les enseñamos suficiente para que pudieran invitar a más almas a los servicios cada noche. Nuestra primera iglesia fue un cubil de drogas en la avenida Carlos, enfrente de una inmensa iglesia presbiteriana, y ese cubil era solo una iglesia, y ahí entramos porque uno de los recién salvos tenía un amigo que estaba en la cárcel por drogas y no tenía fianzas para salir. El recién salvo pidió que lo ayudáramos. Nuestra contestación fue que si escuchaba el Evangelio, que lo sacaríamos. Así que cuando lo sacamos, escuchó el Evangelio y fue salvo, y nos invitó al cubil de drogas donde vivía junto con por lo menos 60 a 70 jóvenes. Y allí les predicamos el Evangelio, y cada uno de ellos se arrepintió, entregando sus vidas al Señor. Y ese fue el comienzo de nuestra primera iglesia. Luego obtuvimos una iglesia en el Boulevard de Crescent Heights y después de predicar en el Boulevard Sunset, los dueños de clubes nocturnos, de cantinas y de lugares donde se encuentran mujeres desnudas, Todos se enojaron con nosotros porque estaban perdiendo sus negocios por la predicación del Evangelio y nos llamaban un estorbo a la comunidad y le pagaron al Departamento de Policía del Oeste de Hollywood para que vinieran y nos arrestaran. Y muchos de los que nos arrestaban eran católicos. Luego nos llevaban a tribunales que tenían jueces católicos. Yo nunca en mi vida había sufrido nada de persecución hasta que fui salvo por el Señor Jesucristo y comencé a hacer una obra para el Señor. Así que nos dimos cuenta después de investigar que casi todos los que nos perseguían eran católicos. Luego sufrimos mucha degradación. Yo fui lleno del bautismo del Espíritu Santo, que es el amplificado Espíritu de Dios mencionado en el libro de Apocalipsis. Y así pude pasar la degradación, así como un cuchillo caliente por mantequilla. Y no hay nada que me pueda parar a menos que me traten de matar, como trataron de hacer con Jan Piller, quienes alquilaron para asesinarme. Muchos otros también han declarado que fueron alquilados para asesinarme, pero Dios me decía, ¿ves allá o ven acá? Yo me mantengo muy cerca del Señor, pero yo cuento todo como gozo. Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, todos tuvieron que tratar con la degradación. Hasta hoy en día están diciendo que Jesús fue enterrado en un cajón cuando no es verdad. Él fue metido en una tumba y sus huesos desaparecieron porque resucitó de entre los muertos. Él ascendió al reino de los cielos con más de 500 personas como testigos. Degradan a Jesús diciendo que él estuvo casado con una mujer y que tuvo un hijo con ella. Todas estas cosas son degradación a lo sumo. Nunca había oído nada tan horrible como estas cosas, y todas estas cosas vienen del Vaticano. Si la gente parara de creer en Jesús, si la gente parara de creer en la palabra de Dios y a los que Dios ha enviado a este mundo para ganarlos al Señor, todos terminarían perdidos. La Biblia dice que el mundo entero está engañado en estos últimos días. Hacen todo en su poder para distraer a la gente de la palabra. Los engañados me hacen recordar pollitos. Cuando uno les tira granos de maíz, todos corren en la misma dirección. Alguien les tira falsa doctrina y todos corren tras ella. La mayoría de la gente no quiere creer en Dios, por tanto degradan a Dios en la televisión. Y la Biblia dice que los que hacen tales cosas no son salvos. También dice que están muertos en sus delitos y pecados. La Biblia dice que los muertos nada saben. Y si no ni conocen al Señor ellos mismos, entonces, ¿cómo se atreven a salir y predicar sobre Jesús? Yo nunca me atrevería a enseñarle a alguien cómo volar un avión sin saber nada de ello. Todos se piensan saber acerca de Jesús. Se piensan conocer la Biblia sin conocerla en lo absoluto. Porque uno no puede conocer la Biblia hasta que el Espíritu de Dios entra en uno, hasta que uno se ha lavado en la sangre de Jesús y uno se ha bautizado, completamente sumergido en agua y lleno del Espíritu Santo. Hasta que experimenten estas cosas, no pueden ser parte del ministerio. Y los que no conocen al Señor de esa manera deben de quedarse callados, porque van a terminar siendo juzgados severamente por el mismo Señor, quien ahogó al mundo entero y quien quemó por completo a Sodoma y Gomorra, y quien va a regresar a esta tierra y quemarla. Estarán tristes cuando se den cuenta que la Biblia es la pura verdad, 100% la verdad. Toda la persecución y degradación que ven, exaltan al Papa en la televisión y en la radio y al Vaticano, y derrotan, hacen lo mejor que pueden para degradar a los hermanos y las hermanas en el Señor, así como las verdaderas obras cristianas. Hasta cultos son traídos a este país, como Sun Bain Moon y muchos otros cultos que también tratan de llamarse cristianos. Por eso somos enseñados que debemos de temer a los cristianos, así como Jim Jones. que en realidad era un católico. El Vaticano entró y lo mató. Los que pudieron escapar vinieron a nuestra iglesia y nos dijeron a Susi y a mí que el gobierno entró y los mató con tiros en la cabeza. Nos dijeron que hasta mataron a Jim Jones con un tiro detrás de la cabeza, y hubo ciertos que lo vieron con sus propios ojos. Nadie puede convencer a 1,000 personas a que cometan suicidio. En mi propia iglesia no puedo convencer a nadie a barrer la cera afuera de sus casas. La naturaleza humana no es así, así que nosotros estamos sufriendo. Pero cuando leo 1, 2 de Timoteo, 2 de Pedro y las 3 epístolas de Juan, verán que los cristianos del primer siglo, la iglesia, todos fueron degradados. Nosotros estamos recibiendo la misma cosa en estas últimas edades de tinieblas. Las edades de tinieblas comenzaron 2,000 años atrás. Dios dice en su palabra que ahora mismo nos encontramos en las edades más oscuras. La gente no podrá pasar las tribulaciones. Muchos piensan que serán rescatados por Dios fuera de las tribulaciones, pero nadie será raptado fuera de las tribulaciones. La Biblia dice que Jesús regresará inmediatamente después de las tribulaciones, no antes. E ignoran esas escrituras. Y hay tantos cultos y predicadores satánicos hoy en día, y es algo asombrante que la gente les cree. Los predicadores jóvenes no han pasado los fuegos que hemos pasado los ancianos. Yo he estado pasando fuego desde el día de mi salvación. Ya han pasado 42 años, casi 43 años, este septiembre que viene. Greg Simaski dice, usted ha escrito mucha literatura. En la próxima hora introduciré al exagente del FBI, John Piller, quien fue dado la tarea de asesinarlo a usted. Desde entonces se ha arrepentido. Sé que usted ha hablado con él y que él le ha pedido perdón. Y vamos a cubrir esto cuando regresemos del próximo reposo. Pastor Alamo, usted ha escrito mucha literatura. Ha escrito Los secretos del Papa, El Papa fugitivo, La reina de las rameras. Jesús dijo que Satanás tendría una iglesia, un gobierno y medios noticieros. ¿Cómo aprendió y comenzó a predicarle a la gente acerca de las maldades del Vaticano? El pastor Alamo contesta diciendo, bueno, la Biblia nos dice que el trono de Satanás se encuentra en la ciudad de las 7 montañas. La ciudad de las 7 colinas o montañas se encuentra en Roma. Si visitas una agencia de viaje y pides un pasaje para la ciudad de las 7 montañas, te darán un pasaje a Roma. Así que Roma es el trono de Satanás, y la Biblia dice que es el Vaticano. Y la Biblia declara que el Vaticano es el líder del gobierno unimundial, que es la bestia según la Biblia. El Vaticano se llama la Gran Ramera, y la Biblia dice que la máquina de Satanás sería dada una boca, los medios noticieros. Así que vemos el poder de Satanás dándole poder a su máquina, que es Roma. La orden unimundial, el gobierno anticristo y los medios noticieros. Así que este es el anticristo. La Biblia declara que hay el primer Adán y el último Adán. El primer Adán son los que todavía no han sido nacidos de nuevo. Todos se encuentran en el mismo cuerpo y están en el camino al infierno y más tarde al lago de fuego. El último Adán es Jesús, así que solo hay 2 cuerpos. Nosotros tenemos que estar en Jesús porque es el Espíritu del Dios vivo, el Dios trino que nos lleva al reino de los cielos. Si nosotros estamos en el Espíritu, en Jesús, porque Jesús se convirtió en el Espíritu que da vida. Cuando Él entra en nosotros, la Biblia dice que cuando el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, que lo levantó de entre los muertos, está en nosotros, que nosotros también seremos levantados de entre los muertos al reino de los cielos en el último día. Así es. Nosotros somos salvos por el poder de Dios que muchos llaman gracia. La palabra gracia en la Biblia significa poder. Dios dijo que todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen a Jesús. Nosotros mismos no tenemos ningún poder para evitar la tentación. Estamos viviendo en la hora de la tentación ahora mismo. Si no estamos llenos de los siete espíritus de Dios, intensificados, compuestos mencionados en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y capítulo 5, los siete candeleros y también en el libro de Isaías, no hay manera de que podamos soportar este mundo sin el poder de Dios. Hay tantos que están cometiendo suicidio porque no saben que existe un poder que puede vivir dentro de ellos, dándoles el poder para pasar la degradación, la persecución, la difamación y el resto de las cosas que el Vaticano está derramando sobre los que son del Señor. El anticristo está dándoles de su poder a los homosexuales, apoyando a los que cometen aborto y más maldades. Craig Szymanski interpone diciendo, «Regresaremos después de este corto reposo para continuar con el testimonio del pastor Tony Alamo. Regresaremos después de este corto mensaje». Regresamos otra vez para el último segmento de esta hora. También tendremos al pastor Alamo durante la segunda hora. Quiero mencionar que si desean leer acerca de los ministerios del pastor Alamo, pueden ir a www.alamoministries.com. Es www.alamoministries.com. Allí podrán leer muchos de los artículos del pastor Alamo. Muchos quizás ya saben esto, pero el pastor Alamo ya tiene su propio programa de radio que carga a través del país en muchas estaciones en AM y FM. Puedo mencionar unas cuantas. Su programa alcanza Memphis, Tennessee, Nashville, Little Rock, Dallas, Texas, Los Ángeles, California, Atlanta, Chicago, Fort Smith, Las Vegas, así como muchas estaciones en onda corta, también carga su mensaje. Radio África, Radio Filipinas, Sri Lanka y más países también cargan el mensaje del Pastor Alamo. Pastor Alamo, usted está esparciendo su mensaje en muchas maneras. Yo creo que muchas personas no se dan cuenta cuántas estaciones en el mundo cargan su programa. ¿Cómo es recibido usted? El pastor Alamo contesta diciendo, muy bien, recibimos tantos correos electrónicos que necesitamos varias personas sentadas enfrente de computadoras todos los días para recibir todos los correos electrónicos que nos llegan. Pero llegan consistentemente cada día y son muy buenas respuestas. Yo leo dos o tres respuestas que nos llegan en cada programa y yo grabo un programa al día. Hay tantas cartas y correos electrónicos que nos llegan que no podemos leer más que dos o tres o no podría yo alcanzar a dar un mensaje. Algunos de los testimonios que nos han llegado son tan fantásticos que en sí son mensajes. Ha habido brujos que antes pasaban asesinando a gentes en el África y en la India y en otros lugares hasta que fueron salvos. También hemos recibido cartas acerca de cuerpos encontrados sin cabezas en las calles. Pero los que antes eran asesinos ahora están siendo salvos y distribuyendo la literatura. Cuando la gente sale a las calles y distribuye los mensajes que he hecho, ven que las almas de veras son salvas, y muchos de los nuevos conversos quieren mudarse a nuestro ministerio. Y así hay lugares disponibles en diferentes áreas. Nosotros estamos apoyando y ayudando a la iglesia en el África, en las Filipinas y en otros lugares a través del mundo. Yo sé que de veras son del Señor y que no están tratando de tomar ventaja de la iglesia. Si en realidad están ganando almas y distribuyendo literatura, nosotros les enviamos todas las cosas que necesitan, Biblias, literatura, mensajes en CD o en cassette. y muchas veces ayudamos a los cristianos con dinero para sus necesidades. Craig Szymanski interpone diciendo, y es algo muy interesante que por más de 40 años su ministerio ha estado repartiendo literatura en las calles y conociendo a personas cara a cara por medio de los miembros de su ministerio y usted mismo. Es un aspecto muy interesante. Usted dijo que su ministerio ha repartido 1,000,000,000 de folletos en las calles. ¿Es verdad? El pastor Alamo contesta diciendo, hemos pasado unos 100,000,000,000 y es la mejor manera de alcanzar a la gente, porque cuando uno está en la radio, por ejemplo, y hay tantas estaciones como tú sabes, también hay muchas estaciones de televisión, pero cuando uno reparte un folleto, la atención está solo contigo en ese instante. Si deciden leer el tratado, no cambiarán el canal, serán solo tuyo. Greg Szymanski interpone diciendo, esta hora ha pasado muy rápidamente. Siga con nosotros, Pastor Alamo. Vamos a pasar una fabulosa segunda hora con usted. También seremos acompañados por Jan Piller por unos 15 a 20 minutos para discutir cómo es que trataron de asesinarlo a usted por predicar el Evangelio. ¡Qué cosa! Uno pensaría que en América tenemos libertad de religión. Es evidente que hay que pensar otra vez. Regresaremos después de este corto mensaje.